Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, a Momentos Compartidos. 25, sí, 25 son los programas que hemos hecho esta temporada. La verdad es que no sé cuántas secciones diferentes, pero todo un curso tratando de entretener y sobre todo de arrancar alguna sonrisa a vosotros, los oyentes. Hoy os decimos hasta luego, un punto y seguido, unas vacaciones. Ha sido, desde luego, para mí, un verdadero placer haber compartido tantas horas, risas, nervios, grabaciones con mis compañeros, con Vicky, Diego, Ana, Merche, Sofía y Marina. ¡Comenzamos! Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4.
Cine, viajes, salud, recuerdos.
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio.
¿De radio?
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
You do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat.
Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en séptima fila.
Hola, queridos oyentes, hoy en séptima fila traemos un gran clásico infantil, o eso dicen. Como en cada programa, intentaremos llegar hasta los corazones y hoy seguro será uno de esos. En 1940 y de la mano de Disney llega a las pantallas Pinocho, película infantil con toques para adultos. Con un presupuesto de 2,2 millones duplicó a su antecesor largometraje que fue Blancanieves y los Siete Enanitos, pero en su estreno fue inicialmente un desastre de taquilla. Todos sabemos de sobra cuál es el tema de esta película, una marioneta de madera llamada Pinocho, que al decir mentiras le crecía la nariz, hasta que un día se convierte en humano. Pues sí, estas son las cosas más importantes de este gran clásico de Disney, una gran película en sus comienzos donde la animación era increíble para esos tiempos. Pero cabe destacar algo muy importante, ya que Disney siempre tiene algo oscuro en sus películas. La mayoría, en el siglo XX, son una recreación de historias originales y casi todas son tragedias. Y esta no es la excepción.
¡Eso es! Y ahora cantemos. Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito.
En septiembre de 1937, durante la producción de Blancanieves y los Siete Enanitos, el animador Norman Ferguson trajo una versión traducida de la novela infantil de 1883 del italiano Carlo Collodi y publicado por primera vez en un periódico italiano en 1882. La historia de Pinocho está muy adaptada y fiel a la original. salvo por lo de la belleza del protagonista Pinocho, que fue un invento de Disney, así como el final feliz convirtiéndose en un niño humano. Lo que muchos no saben es que Carlo no se había propuesto hacer un cuento infantil en un principio. Él había dado otro final a su historia. En la versión original, Pinocho es ahorcado por sus innumerables fechorías, y solo en versiones posteriores obtendría este otro final donde la marioneta se convertía en un niño de verdad. A Collodi lo convenció su editor para que escribiera 20 capítulos más de su obra para que así pudiera darle un tono más infantil. Un análisis crítico de Pinocho lo identifica como un simple cuento moral que enseña a los niños de los beneficios de los valores de trabajo duro y de clase media. A pesar de que se convirtió en una de las primeras películas de animación en ganar un premio de la Academia Competitiva, ganó 2 Óscar a la Mejor Música y a la Mejor Banda Sonora Original por la canción La Estrella Azul.
Y en la nocturna quietud, desbrillar la estrella azul.
Yo no recuerdo ningún personaje de Disney que haya bajado a los infiernos tanto como Pinocho, todo para poder ser un niño de verdad. Pinocho literalmente muere y en ninguna otra película de Disney habíamos visto cómo el personaje principal muere al tratar de rescatar a su padre de las entrañas de una ballena, para luego revivir. Así que ahí queda, estas invenciones de Disney. Recordamos algunos momentos inolvidables, cuando el hada azul aparece para darle vida a Pinocho.
Bien, Geppetto, has dado tanta felicidad a otros, mereces que tu deseo se cumpla. Lindo muñeco de pino, despierta a la vida de ti.
Y esa divertida secuencia de la transformación en burro, que también es graciosísima visualmente hablando.
Dame el sombrerito. ¡Oh! ¡Pinocho!
¿Qué pasa?
¡Qué orejas!
¿Eh? ¿Orejas? ¡Ah! ¡Ah! ¡No es nada! ¡También tengo una colita! ¡Ah!
¡Pinocho! ¿Qué es lo que te pasó?
Y esos momentos dramáticos de la película con el monstruo, la famosísima ballena.
¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, papá!
¡Pinocho! ¡Hay que nadar! ¡A la playa!
¡Cuéntese!
¡Sálvate! ¡Tú!
Tampoco podemos irnos sin numerar alguna que otra curiosidad sobre la película. Pepito Grillo es, además de un personaje en la película, el narrador de la historia.
Bonito, ¿eh? Yo sé que muchos de ustedes no creen que los sueños se realizan, ¿verdad? Yo tampoco creía. Claro que solo soy un grillo que pasa su vida cantando.
El hada azul es el último personaje que Disney diseñara que fuera una representación casi igual a la de un ser humano. El anterior personaje que se hizo así fue Blancanieves. Nunca se explica cómo Pepito Grillo logra estar bajo el agua sin respirar. Durante el clima de la película con Monstruo, los personajes de Fígaro y Chloe desaparecen en el agua y luego, por casualidad, vuelven a aparecer sanos y salvos en la orilla de la playa. Bueno, todo esto y mucho más ya llegando al final de la escena. Y además, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo.
Hijo mío, tan valiente.
Prueba que eres bueno, sincero, generoso, y llegarás a ser un niño de verdad. Despierta, Pinocho. Despierta.
Papá, ¿por qué estás llorando?
Porque estás muerto, Pinocho.
No, no estoy.
Sí, sí lo estás. Descansa.
Pero papá, estoy vivo, ¿ves? Soy un niño de verdad.
¿Estás vivo?
un niño de verdad. ¡De carne y hueso! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Maestro! ¡Mucha música!
Me parece que me he quedado sin trabajo.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes, soy Ana y un día más vamos a recordar un oficio prácticamente desaparecido y olvidado. En esta ocasión vamos a recordar a los colchoneros. Los colchoneros llegaban a los pueblos una o dos veces al año. Solían ir por parejas. Voceaban su oficio por las calles, cuando las mujeres les llamaban y concertaban un precio. Con sus escasas herramientas montaban su improvisado taller en la calle, el desván o las azoteas de las casas. Cubrían el suelo con unas mantas cuarteleras y en ellas extendían uno a uno los colchones de lana de oveja. Aunque el proceso parece sencillo, llevaba su tiempo, 3 o 4 horas, dependiendo del tamaño del colchón. Primero, era necesario preparar la lana. Para ello, esta era levantada y golpeada con 2 bastones de castaño o boj, produciendo un sonido muy característico, con el fin de hacer saltar la suciedad y que quedara bien blanda.
Escorpinar la lana consiste en separarla con las manos para aflojarla, dejándola preparada para el proceso de barear. El aire, un poco intenso, era perjudicial para realizar este trabajo de parar los colchones.
Hombre, si hace aire, pues entonces como la lana pesa poco, pues se la lleva y entonces no se amontona la lana y no se puede variar, porque la vara no coge la lana.
Para variar la lana, solo se necesita una vara de avellano y mucha práctica.
Luego, extendían en el suelo una tela, en la cual se colocaba la lana hasta la mitad, formando una prisma y mirando que quedase bien repartida por toda la superficie para que no quedasen bultos. Se procedía a cubrir la lana con la otra mitad de la tela y se empezaba a coser la estructura formando un saco con hilo y aguja bastante gruesos para que con el peso de una persona encima no se rompiera el colchón. Una vez la estructura estaba acabada, se atravesaba el colchón con una veta o cordón por diferentes puntos para evitar que la lana se pudiera mover o desplazar por el interior. Para el acabado final, se cosían las esquinas y un cordón por todas las aristas del prisma, relleno de un poco de lana del interior, para mantener la forma de toda la estructura. Los colchones más comunes en cualquier casa eran de lana, que se apelmazaba con el uso, y era necesario llevar el colchón al colchonero para que variase la lana, desapelmazándola para poder ser usado el colchón como el primer día. El oficio de colchonero perduró hasta mediados de la década de los 70, cuando una ley prohibió la limpieza de los colchones en los patios y la llegada de los nuevos materiales sintéticos ocasionó su paulatina desaparición. Hasta no hace mucho tiempo, en todos los pueblos y ciudades, había un colchonero que, como en la mayoría de los oficios, el conocimiento se transmitía de generación en generación. Y hasta aquí nuestro pequeño homenaje. Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
Hoy en esta sección del recuerdo nos vamos a dedicar a disfrutar con la música y a contaros brevemente la biografía de un gran artista de hace ya unos cuantos años. Su nombre, Joselito.
¿Por qué ha pintado en tu esfera la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera?
A los 65 años, José Jiménez, Joselito, publicaba una biografía autorizada titulada La jaula del ruiseñor. Hoy, en este programa, queremos repasar su vida y disfrutar con la música que nuestros padres aún recuerdan de este pequeño cantante y actor que triunfó dentro y fuera de nuestras fronteras. Vivió una vida intensa, perseguido por la fama, pero alejado de la posibilidad de vivir su niñez como cualquier otro chaval. Porque Joselito confiesa que en su época de gloria estaba rodeado continuamente por gente mayor. Tenía todos los días organizados y aunque todo el mundo le llevaba entre algodones, vivía en una jaula de oro. Pero así fue como pudo cumplir su sueño y hacer lo que quería, que era precisamente sacar a su familia adelante.
Para el cubierto con arrayanes, tordo con cielo de Andalucía, que bien bracea al pisar las flores, que no hay carrera como la mía.
De las 14 películas que él protagonizó, guarda especial recuerdo de Saeta del Ruiseñor y Los dos golfillos. Pero aparte de los premios y del dinero conseguido, José Jiménez, verdadero nombre de Joselito, dice tajantemente: aquella no era una vida regalada, eso lo que menos. En esa biografía que os hemos comentado, confiesa su enamoramiento de la otra niña cantora, Marisol. Un enamoramiento prohibido al que respondieron no dejándoles rodar ninguna película juntos.
Mi madre querida, ya ves, tu cuento no olvidé, y toda mi vida a venerarte dediqué.
De entonces guarda también recuerdos bonitos, como aquellos detalles con los que le obsequiaban, un Mercedes, por ejemplo, y de las giras por América Latina, cuando coincidía con gentes de todo tipo, entre ellos el famoso cordobés, Manuel Benítez, pero también se recuerda a un niño explotado. Yo, dice en esta biografía, era la gallina de los huevos de oro, les daba millones a ganar, y cuando dejaron de ganar dinero conmigo, me dejaron ahí, como un juguete roto. Y fue entonces, precisamente cuando le abandonaron, cuando comenzó su búsqueda. Él, dice, lo tenía claro. Quería buscar otras cosas, ir a sitios donde no había estado, irme de aventuras, algunas acertadas y otras no, intentando encontrar mi identidad. Por eso, me fui a lugares donde nadie me conocía. Precisamente, uno de esos lugares fue Angola, donde un hombre como él, aficionado a las armas y la caza, podía ser feliz. Pero pasó de cazador a presa, en este caso de la droga. Cuando eres un consumidor de drogas, estás atrapado. Para mí, la cárcel fue el mejor sitio al que me podían haber mandado, porque si no, no habría tenido capacidad de reacción. Ves más claro todo y te resignas a que la vida sea más tranquila. La vida que llevo ahora es la que tenía que haber encontrado cuando tanto buscaba. hoy, como os hemos dicho, ya está retirado, así que vive un momento más tranquilo y real, acudiendo a los pocos compromisos artísticos que tiene. Dice: me llaman cuando se acuerdan de mí. Ahora no tengo nada que esconder y eso me gusta. Pero hagamos un poco de historia sobre este famoso cantante de los años 50. Joselito, nacido José Jiménez Fernández, el 11 de febrero de 1943 en Beas del Segura, Jaén, demostró muy tempranamente sus dotes cantoras en la radio, el medio rey de la época, y en algunas actuaciones públicas. En una de ellas coincide con Luis Mariano, convertido en una auténtica estrella de Francia, quien le propone actuar con él en París, a lo que éste accede. En la capital francesa actuará además en solitario en actuaciones que el príncipe de la opereta va organizándole, en programas radiofónicos y en programas de televisión. Poco después, el guionista Antonio Guzmán Merino, consciente del potencial de este chico, le pone en contacto con el realizador Antonio del Amo, que se convertirá en su Pigmalión cinematográfico. A las órdenes de este director, se produce el debut en la gran pantalla de Joselito, con la película El pequeño ruiseñor, de 1956, película que, pese a su factura modesta, rodada además en blanco y negro y con un reparto sin primeras figuras, obtendrá un enorme éxito comercial dentro y fuera de nuestras fronteras, y no solo en los países de habla hispana, sino también en mercados habitualmente poco receptivos, con las producciones españolas de la época, como por ejemplo el francés, el italiano e incluso el árabe. El triunfo obtenido propicia la realización inmediata de otra película, Saeta del Ruiseñor, de 1957, a la que van sucediendo otras: El Ruiseñor de las Cumbres, que obtendría varias distinciones en la Mostra del Cine Infantil de Venecia, Escucha mi canción, El pequeño coronel, todas ellas dirigidas por Antonio del Amo. Joselito luego inicia su aventura americana, rodando en México Aventuras de Joselito en América y Aventuras de Joselito y Pulgarcito, de 1960. Tras superar con éxito esta prueba, dejando en el país azteca un nutrido grupo de fervorosos seguidores, rodará de nuevo en nuestro país Los dos golfillos, El caballo blanco y Bello recuerdo, antes de rodar dos producciones europeas, El secreto de Tommy, del año 63, y Loca juventud, con las que Gajes de la biología comienza su despedida del personaje infantil que venía encarnando. Entonces dejó de ser Joselito para transformarse en José. Pero nosotros hoy le hemos querido recordar precisamente en esa faceta infantil, la de Joselito.
Noche cantándole al río, medio loca de amor, le decía.
Os voy a leer a continuación un mini cuento de Kjell Laskildsen, titulado En la peluquería. Hace muchos años que dejé de ir al peluquero. El más cercano se encuentra a 5 manzanas de aquí, lo que me resultaba bastante lejos, incluso antes de romperse la barandilla de la escalera. El poco pelo que me crece puedo cortármelo yo mismo, y eso hago. Quiero poder mirarme en el espejo sin deprimirme demasiado. También me corto siempre los pelos largos de la nariz. Pero en una ocasión, hace menos de un año, y por razones en las que no quiero entrar aquí, me sentí aún más solo que de costumbre, y se me ocurrió la idea de ir a cortarme el pelo, aunque no lo tenía nada largo. La verdad es que intenté convencerme de no ir. Está demasiado lejos. Me dije: tus piernas ya no valen para eso. te va a costar al menos 3/4 de hora ir y otro tanto volver. Pero de nada sirvió. ¿Y qué? Me contesté. Tengo tiempo de sobra. Es lo único que me sobra. De modo que me vestí y salí a la calle. No había exagerado. Tardé mucho. Jamás he oído hablar de nadie que ande tan despacio como yo. Es una lata. Habría preferido ser sordomudo. Porque, ¿qué hay que merecer ser escuchado? ¿Y por qué hablar? ¿Quién escucha? ¿Y hay algo más que decir? Sí, hay más que decir, pero ¿quién escucha? Por fin llegué. Abrí la puerta y entré. ¡Ay! El mundo cambia. En la peluquería todo está cambiado. Solo el peluquero era el mismo. Lo saludé, pero no me reconoció. Me llevé una decepción, aunque por supuesto hice como si nada. No había ningún sitio libre. A 3 personas las estaban afeitando o cortando el pelo. Otras 4 esperaban, y no quedaba ningún asiento libre. Estaba muy cansado, pero nadie se levantó. Los que estaban esperando eran demasiado jóvenes. No sabían lo que es la vejez. De manera que me volví hacia la ventana y me puse a mirar la calle, haciendo como si fuera eso lo que quería, porque nadie debía sentir lástima por mí. Acepto la cortesía, pero la compasión pueden guardársela para los animales. A menudo, demasiado a menudo, bien es verdad que ya hace tiempo, aunque el mundo no se ha vuelto más humano, ¿no? Solía fijarme en que algunos jóvenes pasaban indiferentes por encima de personas que se caían en la acera, ¿no? O estaban tumbadas. Mientras que cuando veían a un gato o un perro herido, sus corazones desbordaban compasión. ¡Ay, pobre perrito! Decían. ¡Oh, gatito, pobrecito! ¡Estás herido! ¡Ay! Sí, hay muchos amantes de los animales. Por suerte no tuve que estar de pie más de 5 minutos. Y fue un alivio poder sentarme. Pero nadie hablaba. Antes, en otros tiempos, el mundo, tanto el lejano como el cercano, se llevaba hasta el interior de la peluquería. Ahora reinaba el silencio. Me había dado el paseo en vano. No había ya ningún mundo del que se deseara hablar. Así que al cabo de un rato me levanté y me marché. No tenía ningún sentido seguir allí. Mi pelo no estaba lo suficientemente corto. Y así me ahorré unas coronas. Seguro que me habría costado bastante. Y eché a andar los muchos miles de pasitos hasta casa. ¡Ay! El mundo cambia, pensé. Y se extiende el silencio. Es hora ya de morirse.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Haz como los ingleses y toma un té al día. Así disminuirás el riesgo de enfermedades coronarias.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias.
cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y os hablo desde la sección Historias para aprender. Hoy quiero contaros una pequeña historia que nos enseña que hasta un reloj estropeado da la hora correcta dos veces al día. Y por otra parte, una pequeña reflexión sobre los niños de hoy. ¿Creéis que son más felices que lo éramos nosotros a su edad? Este cuento se titula Black, el pequeño demonio, y dice así. Black era un pequeño demonio que no tenía nada de especial, y nunca hubiera llegado a ser el gran general del lado oscuro si hubiera sido un buen demonio. Pero hasta para ser malo hay que tomárselo en serio, y Black era un desastre, por eso pasó lo que pasó. Los del lado oscuro se organizan para fastidiarlo todo, especialmente las fiestas y ocasiones especiales. Black pertenecía a un pequeño equipo sin diablos importantes que cometían sus diabluras en un pueblecito pequeño. Este mes fastidiaremos el cumpleaños del hijo de Don Importante, para que todos lo vean, decidió el jefe diablo. Que no vea a su familia, que no compre regalos, que esté siempre ocupado, ¿entendido? La estrategia funcionó y los diablos consiguieron su objetivo. Pero Black no había hecho nada y su jefe lo descubrió. Mañana es el cumpleaños y no has hecho nada por fastidiarlo. Haz algo que funcione o te vuelves al infierno. Black se puso muy nervioso. Tenía que hacer algo, pero como no se había ocupado por nada, ni siquiera sabía de quién era el cumpleaños. Ya sé, entraré en todas las casas y me llevaré todos los regalos que encuentre. Da igual cuántas personas cumplen años o celebren una fiesta, mañana nadie tendrá regalos. Aunque el pueblo no era muy grande, Black encontró bastantes regalos y los robó todos. Cuando terminó, no sabía qué hacer con tantos bultos. Creo que los guardaré en una de las casas. En una que no tenga regalos, claro. Mira, esta que es tan grande me vendrá muy bien. Y allí los dejó. Y se fue a dormir. Y a hacer el vago otra vez. A la mañana siguiente, el jefe diablo se tiraba de los cuernos al descubrir que el hijo de Don Importante había recibido una montaña de regalos por su cumpleaños y estaba encantado con sus juguetes. ¡Black! ¡Eres un inútil! Y pidió que lo expulsaran de su equipo. Los jefes diablos investigaron a Black y fue entonces cuando descubrieron el tremendo acierto. ¿Por qué íbamos a expulsarlo? Pero si es un genio del mal, dijo el comandante diablo. ¿Genio? Protestó el jefe de Black. La fiesta de cumpleaños ha sido un éxito. Y lo que es peor, las demás familias van a copiarlo de hacer tantos regalos. Por eso mismo, la fiesta parece un éxito, pero fíjate bien, dijo el comandante señalando su pantalla. Al niño solo le importan sus juguetes. Ahora son ellos los protagonistas de la fiesta. Don Importante piensa que ya ha cumplido y puede seguir sin hacerle caso, ¿ves? Los está separando y apagando su cariño. Unos cuantos meses así y Black no habrá fastidiado una simple fiesta, habrá reventado la mitad de las familias del pueblo. Y así fue como un diablo tan desastroso como Black llegó a ser nombrado general del lado oscuro. Copiaron su truco en todas partes y millones de personas estropearon sus celebraciones familiares comprando cosas que separaban más que unían. Tan contentos estaban los diablos que inventaron un día en recuerdo a Black y lo llamaron Black Friday. Pero no hay que perder la esperanza, porque sabiendo que al frente del lado oscuro está alguien tan vago y desastroso, no tenemos más que celebrar las fiestas con amor y cariño, dedicando nuestro tiempo para acercarnos un poco más a los demás y para hacer regalos que pongan en el centro a las personas. Y ahora una pequeña reflexión. ¿De verdad hace falta que los niños tengan tantos regalos y pertenencias materiales? Yo recuerdo que cuando era niña los regalos eran mínimos, unas pinturas, unos calcetines, un bloc de dibujo, algún dibujo de mis hermanos pequeños, pero lo importante no eran los regalos, lo importante era que todos mis amigos me felicitaban. Mi madre hacía chocolate en el que mojábamos pan hueco y nos sabía a gloria bendita. Pero lo mejor era cuando terminábamos de merendar. Todos nos marchábamos a la calle a jugar y nos sentíamos felices con un balón, una goma, una comba. Nada, jugar a pillar, al marro, al escondite, daba igual, la felicidad era estar en la calle y jugar despreocupados. ¿Cómo han cambiado las cosas? Antes, con casi nada, niños felices. Ahora, con demasiadas cosas, creo que existen más niños infelices. En fin, cada uno que realice su propia reflexión. Es un placer acompañaros unos minutos. Soy Sofía y me despido hasta la próxima historia con un fuerte abrazo.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Hoy no os voy a presentar a una persona, y posiblemente tampoco sea un personaje, pero creo que en él sí que viajaron personas y personajes. Voy a hablaros del misterio de Mary Celeste. La historia de este misterioso barco da comienzo en Nueva Escocia en el año 1861, cuando fue construido. Este gigantesco navío tuvo otros nombres más. Al principio se llamó Amazon, luego Mary Sellar y finalmente se le conocía como Mary Celeste, a menudo escrito incorrectamente como Marie. Sabemos que zarpó de Nueva York el 4 de noviembre con rumbo a Italia. En él viajaban el capitán Benjamin Britt, su esposa Sofía y su hija Sara, además de 7 tripulantes, entre marineros y cocineros. Es famoso porque fue hallado en algún sitio del Océano Atlántico navegando sin tripulación y a toda vela. El rumbo que llevaba era Gibraltar. En el diario de navegación que llevaba a bordo decía que el barco llegó a tierra tocando las Azores el 24 de noviembre, pero a partir de ese momento es cuando empieza el misterio más grande y célebre de la historia de la navegación. Exactamente un mes más tarde, desde que zarpara, el 5 de diciembre de 1872, el barco llamado Dei Gratia encontró a Mary Celeste. Lo insólito de todo esto es que no se halló a nadie, ni en la cubierta ni dentro del barco. El mobiliario, así como los cajones donde guardaban la ropa, estaban intactos, aunque se pudo comprobar que faltaba el cronómetro y el sextante. Existen distintas teorías sobre la misteriosa desaparición de los navegantes. Entre ellas, se baraja un posible crimen por parte de los marineros, que asesinaron al capitán y a su familia para después huir. Otra de las teorías apunta al hecho de que posiblemente el barco fuera atacado por un monstruo marino que acabaría con la vida de todas las personas que viajaban en él, algo bastante novelesco, aunque tampoco descartable. El seguro del barco aceptó una hipótesis. Se dijo que este barco llevaba una carga de alcohol industrial y que había habido una combustión espontánea, espantando así a la tripulación. Esta fue la explicación que se aceptó y pagaron $8,000, siendo el valor del barco de unos $42,000 con la carga incluida. Otras de las hipótesis fueron el abandono precipitado e irracional del barco sin explicar el porqué, el motín, ya que pudieron comprobar que se añadieron unas tablas a los tambuchos de popa, lugar donde va el capitán, aunque no se hallaron disparos ni armas, y la última que se consideró fue la de los piratas. Hipótesis bastante desviadas. El caso es que nadie sabe lo que pasó realmente. Hasta aquí nuestro personaje de esta semana. Bueno, no me digáis que no ha sido bastante misterioso el tema. Bueno, personaje no era, pero vaya. Un saludo, queridos oyentes, y hasta la próxima.
Y a continuación, una palabra nueva, chicos. Lo primero, joder. Vamos a por la muñeira, ¡ale! En la parte exterior es... Joder, ¿cómo estamos? Y otros de menor importancia fluvial. Fluvial. Y en un tiempo de 50.000 otros. En un periodo de 2 años, las escasas nuevas construcciones se han concentrado dentro del recinto amurallado. Otras paradas en la visita, y este es nuestro recorrido de hoy. Espero que los disfrutáis y hasta un próximo programa. ¡Joder, qué lengua!
Bandas sonoras de una película más conocida del cine. El de que... Donde Schneider... Que dejarán que recordaremos... Esta que escuché... A través de las cuerdas y las percusión... Que hoy estamos disfrutando de esta estupenda...
¡Opa!
Ni yo sé escribir...
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy en la sección... Se me ha olvidado. ¡Socorro! Estoy como una moto,
Es inevitablemente contrariante. Contaminante. No, déjalo, empiezo otra vez. Como cualquier obla clásica, ha sufrido todo.
Hola, queridos oyentes. Hoy, en séptima fila, traemos un gran clásico de John Huston, La Reina de África. Houston. Sí, Huston. Houston, te necesito.
Tenemos un problema.
Bogart y Hepburn están encantados en sus papeles. Haciendo monadas en el río con los hipopótamos. Hipopótamos. Y que constituyó un atractivo para recuperar a la joven audiencia.
No hay nada más eficaz para combatir este molesto hipo. No hay nada más eficaz para combatir este molesto hipo que dejar que se disuelvan 2 o 3 cucharaditas de azúcar.
Armarse la marimorena. Armarse la marimorena. Wow, es que yo tengo mucho calor, ¿eh? A mí me está entrando una pájara, lo quiero arreglar. A mí el calor me atontolina, lo siento. Ya sabéis, ande. Pero no me va a reír, entonces no puedo.
Ay. Venga, desde ahí, del pueblo ya.
Bueno, pues luego es ande, la marimorena. Ande, que la noche buena. Esto lo cortas, ¿eh? Bueno, que leo. Seriedad, por favor. Fin de la cita. Un fuerte abrazo a todos y no te rías, que entonces me río yo.
Hola, queridos oyentes. Un día más me acerco hasta vosotros, aunque hoy el motivo es que se acaba la temporada en la que hemos compartido nuestros momentos y nos despedimos, espero que hasta un próximo curso. Ojalá que hayáis disfrutado con nuestras secciones. Ya sabéis que tanto mis compañeros como yo realizamos con todo nuestro cariño este trabajo y deseamos que os resulte tan entretenido escucharlo como a nosotros nos ilusiona prepararlo, cada uno con nuestro estilo, que intentamos mejorar en cada programa. Solo quisiera daros las gracias por escuchar y a mis compañeros por cada lunes de nervios, risas, equivocaciones e ilusión que hemos compartido esta temporada. Os espero el próximo año.
Bueno, queridos oyentes, y como todo que empieza tiene que acabar, este curso termina. Han sido unos meses de aprendizaje, tanto en las clases de José como en la preparación de nuestras secciones, pero sobre todo de risas, muchas risas. Un curso fantástico, donde hemos intentado que el programa fuera ameno y variado, para haceros pasar buenos y divertidos momentos. Espero que sigáis acompañándonos en esta aventura y que el curso que viene continuéis formando parte de esta familia. Un saludo.
Al contrario que en la canción del dúo dinámico que dice «El final del verano llegó y tú partirás», a modo de despedida yo digo que llega el verano y cerramos el curso del taller de radio 2018-2019. Como todos, este curso ha pasado volando y haciendo balance solo puedo decir que he aprendido, que me he reído mucho, que he disfrutado cada clase y que me da pena no tener más tiempo para poder transmitir muchísimas reflexiones que se me quedan en el tintero. Como consuelo, si el curso ha pasado volando, el verano pasa todavía más veloz. Así que en un plis plas estamos otra vez por aquí, en las ondas. Así como despedida, solo puedo deciros, os deseo un buen verano, salud para todos, os envío un fuerte abrazo y lo dicho, hasta luego.
Hola queridos oyentes, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando en el WhatsApp empezaban a sonar las alertas del grupo de taller de Radio Villegas, en el que José nos anunciaba el próximo martes comenzamos un nuevo curso del taller de radio. ¿Os animáis? Y cómo no, con lo bien que nos lo pasamos aquí, que ya hemos hecho una gran familia, grabando, aprendiendo, aprendiendo a aprender, disfrutamos de las clases de José con su compañía y paciencia con nosotros. Gracias, José. Gracias a Vicky, a Sofía, Ana, Merche, Marina y sobre todo a todos nuestros queridos oyentes y amigos, porque gracias a todos ha sido una gran realidad de que nuestras voces se hayan podido oír más allá de la red y de la FM. Hoy nos vamos de vacaciones, lo pasaremos bien y pronto estaremos aquí otra vez. ¡Feliz verano!
Hoy es un día especial. Sí, como todos los buenos principios, tienen un gran final. Este es el nuestro. Llega nuestro final de curso y con él la despedida. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y disfrutar otro momento compartido. Lleno de ilusión y de muchas ganas. Esperando que llegue el próximo, os deseo de todo corazón feliz verano, queridos oyentes.
Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano.
Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos.
Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo.
Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente.
O las canciones más curiosas y sorprendentes.
Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento!
Beneath the stars at bazaars, often I've had men to caress men. Don't be sad, I must add that they meant no more than chessmen. How long has this been?
Rosas rojas eran sus favoritas. Su nombre también era Rosa. Y cada año su esposo se las enviaba adornadas con un precioso lazo. Cada año su esposo le enviaba rosas. Y la nota siempre decía: te amo aún más este año que el año pasado en este día. Mi amor por ti siempre crecerá con el pasar del tiempo. El año en el que su esposo falleció, las rosas también fueron puestas en su puerta. La tarjeta decía: quiero decirte que te amo como todos los años anteriores. Ella sabía que esa sería la última vez que aparecerían las rosas. Pensó que su esposo había pedido las flores por adelantado, mucho antes de ese día, ya que su amado no sabía que iba a fallecer. A él siempre le gustó hacer las cosas con anticipación, bastante antes de la fecha, para que si él estuviera demasiado ocupado, todas las cosas saliesen bien. Recortó los tallos y colocó las rosas en un florero especial. Luego puso el mismo junto a un retrato de su esposo en el que salía sonriendo. Podría haber estado sentada durante horas en el sofá favorito de su marido mientras contemplaba su fotografía y las rosas allí, a su lado. Un año después, aún era difícil vivir sin su pareja. Se sentía muy sola y prácticamente aislada. Pero ese había sido su destino. Entonces, como el año anterior, a la misma hora, el timbre de la puerta sonó, y al abrir, encontró que alguien había dejado rosas en la puerta de su casa. Recogió el hermoso ramo y después de mirarlas, una profunda tristeza le invadió y decidió llamar a la floristería. El propietario respondió y ella le preguntó si podría explicarle por qué alguien había tenido que causarle tanto dolor.
Yo sé que su esposo murió hace más de un año. Yo sabía que usted iba a llamar porque él quería saberlo. Pues bien, resulta que las flores que usted recibió hoy fueron pagadas por adelantado. Su esposo lo planeó así y nada dejó al azar. Hay una orden pendiente que tengo en mis archivos y que también pago por adelantado. Usted la recibirá cada año. Hay otra cosa también que quisiera decirle, porque pienso que debe saberlo. Su esposo escribió una pequeña tarjeta especial. Fue hace varios años. Me dijo que cuando yo supiera que él ya no estuviera con nosotros, entonces esa sería la tarjeta que debería enviarle a usted al año siguiente en el ramo.
Ella agradeció aquella explicación y colgó el teléfono. Sus lágrimas ahora fluían por sus mejillas, y mientras sus dedos temblorosos trataban de acercarse lentamente para tomar la tarjeta, sentía como un intenso dolor le desgarraba el alma. Entonces vio que dentro del sobrecito efectivamente había una nota escrita por su esposo, y dentro del más absoluto silencio que rodeaba el ambiente, buscó leer ávidamente todo aquello que él hubiera podido haber escrito. Hola, mi amor. Sé que ha pasado un año desde que tuve que dejarte. Espero que no haya sido tan duro para ti y puedas haberlo superado. Sé que debe ser muy difícil y el dolor es muy real, porque si hubiera sido al contrario, yo sé cómo me hubiese sentido. El amor que compartimos hizo maravillosas las cosas en la vida. Yo te amo más de lo que estas palabras pueden expresar. Tú fuiste la esposa perfecta. Tú fuiste mi amiga y mi amante. Tú llenaste cada necesidad mía. Yo sé que solo ha pasado un año, pero por favor, trata de no entristecerte. Quiero que tú seas feliz, aun cuando derrames una lágrima. Por eso es que las rosas te serán enviadas por muchos años, cada 14 de febrero, cada día de San Valentín. Cuando recibas estas rosas, piensa en toda la felicidad que tuvimos juntos y cómo es que ambos fuimos bendecidos. Siempre te he amado y sé que siempre te amaré. Pero, mi amor, tú debes continuar. Tú tienes vida todavía. Por favor, trata de encontrar felicidad mientras vivas tus días. Sé que no es fácil, pero espero que encontrarás algunos caminos. Las rosas llegarán cada año y ellas solamente se detendrán el día en el que no respondas a la puerta cuando el repartidor se detenga para llamar. Volverá 5 veces durante ese día por si hubieras tenido que salir, pero después de su última visita sabrá, sin duda alguna, a dónde deberá llevar las rosas. Siguiendo mis instrucciones, las colocará en el lugar donde volveremos a estar nuevamente juntos, amor mío, una vez más, pero para toda la eternidad.